primavera. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre. Voy a más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo Sandunga. Baila mi rumba, tarumba. Mi rumbita buena, que quita el sentido.
Hola, buenos días.
Bueno, hola, buenos días, José María. ¿Quién tenemos hoy aquí en el estudio para presentar a nuestras compañeras y compañeros? Vamos a hacer un repaso de quiénes están hoy aquí.
Están Yuval
y Natalia. ¿Quiénes son Yuval y Natalia?
Pues que van a la FAEMO.
¿Hacer qué?
Arte terapia.
Son las personas, los profesores de arte terapia. Tenemos hoy aquí el placer de contar con su presencia. Les vamos a hacer una entrevistita. Y aparte de eso, pues tenemos a más compañeras y compañeros de Radio Tarumba. ¿Quiénes son?
Adolfo, Marijose, Santiago, Laura. Laura.
Hola, Laura y Laura.
Buenos días.
Y buenos días.
Lucía, Candela y yo.
Lucía está en alma, no en cuerpo.
Silvia,
otra compañera de AFAEMO. Y bueno, pues nada, vamos aquí a dar comienzo al programita de hoy, si os parece. Hoy contamos con un montonazo de gente en la radio. Aquí está hoy esto, así que contaremos con gente que va simplemente a observar el programa porque están interesadas en hacer un programa de mujeres, así que, y con conexión entre Perú y Madrid, así que bastante interesante. Había un programa antes que se llamaba Más Voces, que ahora se está haciendo una campaña de financiación para recuperar más voces, que lo que hacía era trabajos de intervención social a nivel de Latinoamérica y de los países del cono sur europeo. Entonces, pues Más Voces se quebró y ahora se está haciendo pues un intento de campaña para volver a sacar adelante Más Voces. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan. Así que nada, si os parece, Marijose.
Empezamos.
Marijose. Mandamos un saludito a Antonio, si os parece, que está su papá malito y sí, hoy pues no puede hacer la sección suya de salud mental. Sí. Tampoco puede hacer la sección suya de salud mental José Mari, que tampoco ha podido venir hoy. Joaquín, que hoy se estrenaba en su sección musical, tampoco ha podido venir hoy porque está con una posible incorporación laboral. Así que bueno, pues todo sea que le pillen. Y bueno, pues vamos a comenzar el programa. Abrimos con el espacio de noticias, que vas a empezar tú, ¿no, José María? Así que si te parece, ponemos tu musiquita.
Vale.
Y le damos aquí alegría al asunto. Ahora lo que tengo yo es que encontrar tu musiquita. Aquí la tenemos. Pues volvemos aquí en un segundo en Radio Tarumba, en la 106.7 de tu FM.
Thank you.
Hola, buenos días. Me llamo José María. Veo la noticia del escándalo de las tarjetas Black de Bankia. Consejeros directivos de Caja Madrid y Bankia, vinculados a partidos políticos y sindicatos, y al menos 15 dimisiones. El uso de tarjeta Black B en la cúpula de Caja Madrid, durante la presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, se conocía desde que empezaron a publicarse los correos privados de Blesa y a finales de 2013. Pero ha sido en los últimos días cuando se ha conocido su alcance, los nombres de los que se beneficiaron de estas prácticas. El pasado mes de octubre, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que investigara a 87 consejeros y directivos de la entidad que usaron las tarjetas de empresa para cubrir gastos privados entre 2003 y 2012. Unos días después, los directivos Blesa, Rato y Ildefonso Sánchez Banco eran citados como imputados 3 meses después y tras una sentencia del Tribunal Supremo. En otro caso, solo el uso personal de tarjetas de empresa, todos los más consejeros y directivos que gastaron dinero con las tarjetas Black han acabado imputados. Las tarjetas se usaron para retirar dinero en efectivo y para realizar cargos en hoteles, gastos en hoteles, tiendas y en restaurantes. Total, 15,5 millones de euros en gastos que no se justificaron y que sus usuarios no justificaron en sus correspondientes declaraciones de la renta. El escándalo de las tarjetas B se ha cobrado varios cargos en el PSOE, el PP, en UGT y en Comisiones Obreras, pero también han empujado a Hacienda a investigar si se producen prácticas similares en las compañías de IBEX 35 y en otras grandes empresas en España.
Qué raro, ¿no? Venga, abran las compuertas. ¿Qué pensáis?
Que son muy malas personas, desde luego.
¡Qué malos son!
Sí, 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 es lo único que se puede decir.
Que se han gastado el dinero en chorradas. Bueno, en chorradas.
No, en helados. Blesa se lo gastaba, por ejemplo, en helados.
No creo que se lo gastara solo en helados, pero sería parte también.
Gastó un montón en helados, que lo vi en internet o en la televisión.
Me gustaban mucho los helados.
Le gustaban mucho los helados. ¿Qué te parece a ti, María José, esta situación? ¿Te resulta algo novedoso?
Novedoso no, porque cada día se escucha como otra nube para qué pasa. No, pero que no tenía que pasar esto. Tenían que echarles a todos, pero eso sí, que le devolvieran el dinero. Es lo que tenían que hacer, devolver el dinero.
Pero no lo van a hacer.
Ya.
Estamos en el país de...
Aquí, nada.
Aquí todo vale. Aquí nadie sale mal parado.
Además, el dinero era de los preferentistas, o sea, era todo ese dinero que tenían las personas mayores que habían dejado ahí en el banco.
Sí.
Lo dijeron ayer, creo yo, por la tele.
Vamos, que es un escándalo, ¿no, José María? La noticia que nos has traído.
Escandaloso.
Vergonzoso. Sí. ¿Tú qué harías?
Pues...
Si tú fueras el juez aquí, ¿tú qué harías?
Lo juzgaría y con los datos que tienen los denunciaría en Plaza Castilla. Porque claro, esto es un robo manifiesto, una cosa que es horripilante. No tienen razón ninguna. Es un gasto que deberían de, lo que dice Adolfo, deberían de devolver el dinero a los preferentistas. Eso está claro.
Deberían hacer tantas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, José María, por la noticia que nos has traído hoy. Vamos a ver si Bankia alguna vez es castigada por los múltiples atropellos que comete esa entidad bancaria. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Estamos en el espacio de Tarumba, estamos en el espacio de noticias, perdón, de Radio Tarumba, del programa que emitimos los martes de 11 a 12. Y Santi, ¿cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto? Y ahora mismo abrimos el momento. Ahí lo tenemos.
Pues si nos quieren llamar...
Uy, espera un momento, porque es que estás ahí hablándole como que a quien habla susurrándole al oído, ¿sabes? Ponte el micro ahí, que te dirija el micro.
Si nos quieren llamar,
eso es.
Que nos telefonen al 91 315 1112.
Fenomenal. Pues antes de irnos a la ya famosa sección de películas, vamos a darle paso a otro compañero, Adolfo. Vamos a poner un poquito de música y entramos con tus noticias de la vida, ¿no? Haznos un adelanto de qué va hoy la cosa.
De suplantaciones en internet.
¿De identidad?
Exacto, sí, sí.
Ay, la Virgen de Cortijo.
Una noticia que hay sobre esto.
Ayer lo oí por la tele.
Tú también, ay madre. ¿Te suplantaron la identidad, José María?
No, lo vi que ah.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y entramos con esta noticia, Adolfo. There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into an ember. I guess we'll call this.
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Suplantaciones en Internet. Lo de las suplantaciones en Internet está muy extendido. Es lo que comento de un enlace de Internet de la prensa digital. El caso es el de una mujer que chatea en Facebook, Instagram y Twitter. La suplantada se llama Ruth Palmer y la suplantadora ha utilizado su apellido haciéndose llamar Lea Palmer. Ruth, la bella británica, descubrió que los últimos 3 años una persona estaba utilizando sus fotos con amigos y con su familia. Según la suplantadora Lea Palmer, está harta de su exnovio y así puede ligar hasta con 6 hombres. En realidad, el hombre de la foto es el verdadero marido de Ruth Palmer. Ruth Palmer tiene 140 seguidores, pero Lea Palmer tiene más de 800. Ruth descubrió la suplantación de su identidad en enero de este año. Se lo dijo una amiga. Lea tenía relaciones en línea con hombres. Se dio el caso de que un novio había roto con su novia real para poder encontrarse con Lea. Esta utilizaba también una web de citas llamada Tinder, similar a la conocida Badoo en España. Ruth llamó a Lea, pero esta al oír hola colgó inmediatamente. A continuación borró todos los perfiles falsos. La policía dio apoyo a Ruth, pero nada podía hacer puesto que no se trata de ningún delito. Así la mujer propone que se hagan leyes. Hace poco yo tuve sospechas de un extraño montaje en Badoo, por lo que me di de baja. Hay que tener cuidado con las manipulaciones que se dan en Internet. No es oro todo lo que reluce. Bueno, esta era la noticia que he traído.
A ver, usuaria, a ti, mujer de rosa. No, tenemos a la compañera fónica temporalmente. Ah, no, está fónica temporalmente. Tú, que habías también escuchado, ¿qué te parece, José María, lo que nos da tu compañero Adolfo?
Pues que eso de suplantar en Internet...
Identidad.
Chungo, la identidad, chungo, eso es chungo. Pues te pueden quitar dinero del banco, meterse en tu vida privada, todo... Una vergüenza, que eso ya es una cosa horripilante.
Horripilante, parte 2. María José, ¿a ti qué te parece?
Hombre, pues me parece mal, la verdad, porque estás haciendo una vida tranquila y mientras tanto están aprovechándose de ti, vamos.
Bueno, hay que tener cuidado, como dice Adolfo, ¿no?, del uso que hacemos de Internet, de la información que proporcionamos, aunque luego a veces estamos un poco vendidos, porque un montón de las cosas que hacemos a día de hoy es todo por Internet, o sea, desde la compra de un billete y ya estás dando tus datos, ¿no?
Es que hay muchos delitos que se cometen que todavía no son delitos, pero que en el futuro tendrán que pensar que son delitos, porque no puede ser, ¿no?
Totalmente. Pues Adolfo, muchas gracias. vamos a continuar, que bueno, pues hoy es cortito la sección de noticias, pero venga para acá, caballero, vamos a esta siguiente sección de Adivina tu película. Así que recordamos a los radioyentes y radioyentas que pueden llamarnos al 91-315-1112 para participar en directo y adivinar en este juego que Santiago nos trae aquí a Radio Tarumba, de qué película se trata hoy. Así que vamos con la cabecera y volvemos ahora mismo.
Has de pedirlo educadamente. Esta es la primera frase, la primera oración de la película de hoy. ¿A qué película pertenece? Llamadnos al 91-315-1112 y también juegan los compañeros que están aquí. Has de pedirlo educadamente.
¿Alguien de los que estáis en el estudio suena algo de lo que está diciendo Santi hoy?
A mí no me suena.
Has de pedirlo educadamente. Así que quienes nos estén escuchando, que presten atención. Ya tenemos la primera frase del día. Tenemos sospechas en el estudio que nos acaban de confirmar que no son reales. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es que aquí hay competidores complicado, que es Adolfo, un cinéfilo importante. Las demás andamos un poco peces en este... Así que bueno... Compañera, cerramos el espacio de noticias, ¿te parece, María José?
Bien.
Así que vamos a ponerte tu sintonía y volvemos aquí en un segundo en Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Esta es mi noticia. Perdiendo el Norte, el film más visto. La comedia española Perdiendo el Norte ha logrado la mayor recaudación de la taquilla durante este fin de semana, tras sumar 1,3 millones de euros. De este modo se convierte en la película más vista en España del 2015, hasta el momento. La cinta protagonizada por John González y Julián López, con la que el cineasta Nacho G. Velilla lleva la inmigración juvenil al terreno del humor, no solo ha mantenido el primer puesto, sino que ha aumentado en más de un 5% su taquilla del fin de semana.
Que yo quiero ir a verla.
Ay, pues yo también. Pues vamos. Pues vamos a verla. Nos la recomiendan, sí, entonces, ¿no?
Sí, te ríes, está muy bien. Te ríes un rato, la verdad.
Sí.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y tenemos aquí a la compañera Laura. Pero no podemos poner su sección de recetas sin poner nuestra querida sintonía. Así que con esto sí que sí cerramos el espacio de noticias del día de hoy. ¡Uy, que me dejo! Vale, ahora. Ahora hablemos en un segundito.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Pa'
con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajil, y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla,
¿qué?
Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil.
Hola, buenos días, soy Laura y os voy a comentar una receta que hicimos el otro día en la Faemo, que la hizo una chica que se llama Bárbara y está muy rica. Se llama gratén de verduras. Los ingredientes que os voy a comentar es para 10 personas, que son dos berenjenas, dos calabacines, dos batatas, una calabaza y 3 o 4 zanahorias. Y luego los ingredientes de la bechamel es leche, harina y 100 gramos de mantequilla. Pues el modo de preparación es que toda la verdura se corta a cuadraditos. En una sartén se pocha primero la verdura dura, o sea la batata, calabaza y zanahoria, y después el calabacín y la berenjena por partes. Echamos un poquito de sal en todo. La bechamel, echamos la mantequilla y cuando se derrita le ponemos la harina. Se hace como un puré y le vamos echando la leche según necesite. Cuando esté líquida se echa sal. Después echamos la bechamel en la fuente sobre la verdura y el queso, y echamos por encima queso rallado. Lo ponemos al horno a 200 grados durante 15 o 20 minutos. Y ya está listo para servir.
Y queda buenísimo, ¿no?
Y porque estaba buenísimo.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno estaba, madre
qué
mía!
Bueno, madre mía.
Sí, me he comido 2 platos.
También, yo me he comido 2 platos.
Bueno, tú te comes igualmente 2 platos de lo que sea, ¿eh? Pero,
no, eso es.
Pero sano, ¿no? Fácil,
sano,
rápido.
Y... Ah, bueno, estaba muy bueno.
Así que, bueno, ¿y qué tal con la nueva profe, además, de cocina? Muy majuela, ¿no?
Muy maja, sí.
Sí, sí, sí.
Yo hice la bechamel con ella porque quería aprender...
¿Y qué tal? Porque la bechamel no es fácil hacerla,
pues
¿eh?
Que me salió buena, que me salió bien.
Mira, que luego la puedes hacer para hacer croqueta, sí. Para hacer pasta.
Todos participamos, todos. Hicimos algo.
Muy
todos
bien.
Hicimos, cortamos la verdurita y tal.
Muy bien, muy bien. Así para el taller de cocina, ¿no? ¿Y alguien la ha hecho en casa? Esta es la pregunta de todos los meses.
No, yo lo voy a hacer próximamente.
Pero...
Tengo que comprar toda la verdura y eso,
muy
pero
bien,
bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues volvemos ya. Hemos cerrado el espacio de noticias. Iniciamos los espacios personales, pero antes...
¿Estás borracho?
¡Uy! Espérate, que has salido de ultratumba. ¡Súbete el micro!
¿Estás borracho? Lo dice una mujer en esta película. Segunda frase, la primera, recuerdo, es «Has de pedirlo educadamente». Pista, lo dice un hombre. Esta frase la dice una mujer, le dice «¿Estás borracho?».
Aquí hay un silencio atronador, ahora mismo. Adolfo, venga, que eres el comodín.
Es que no sé, no, de momento no sé.
Estamos pez, ¿no?
Pero la primera es que sonaba a Clint Eastwood, a algo de personajes duros. La primera frase.
Oyentes, escuchen una nueva pista posible. ¿Es Clint Eastwood?
No.
No, no es pista. Bueno, pues nada, cerramos con esto el espacio de noticias, con esta segunda frase que nos trae Santi. Y ahora pues vamos a poner un poquito de música, porque hoy nos trae José María, una biografía que ahora en un momentito, después de la música, la vamos a escuchar, pero danos una pista. Bueno, una pista, ¿de quién es la biografía?
De Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo, ¿te atreves a cantarte ahí con esa voz que tiene ella alguna entrada de su música?
Sobreviviré, buscar un hogar. Le gustaba a mi hermana, Fonacilla.
Toma ya. Así que, pues con esa super entrada de Mónica Naranjo, entramos aquí en el espacio personal de José María.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Mónica Naranjo. Mónica Naranjo nació en la localidad catalana de Figueres el 23 de mayo de 1974. Hija de padres andaluces, con 14 y 15 años, se dedica a perfeccionar su voz y paralelamente graba cintas con sus temas favoritos que envía a las casas discográficas. Una de estas cintas llega a manos del productor Cristóbal Sansano.
¿De Cristóbal?
Se entusiasma con la voz de la joven Mónica Naranjo. Juntos se ponen a trabajar para lograr la profundidad de una discográfica. Esa oportunidad llega en 1994, cuando la Sony Music la presenta como su nueva estrella del pop español. El primer álbum grabado por Mónica Naranjo lleva por título Mónica Naranjo. El resultado de España es bastante mediocre, pero consigue un tremendo éxito en Latinoamérica, donde vende más de 1 millón de copias. Un resultado muy bueno para una artista novata. En 1997 publica su segundo disco, Palabra de Mujer, con el que al fin logra triunfar en su país y que le vale para ganar el premio de artista de revelación de los premios Agua de la Música. En el año 2000, Mónica Naranjo publica Minaj, con el que consiguió ser número uno en España durante 4 semanas consecutivas, y en el que se incluye un tema quizás más conocido, Sobreviviré. Y a finales de 2001 sale a la luz el nuevo trabajo de Mónica Naranjo, que lleva por título Chicas Malas. En el 2008, tras varios años sin publicar ningún trabajo, aparece el álbum titulado Tarántula.
Oye, qué momentazo, ahí de
Mónica Naranjo, sí.
¿Te gusta Mónica Naranjo?
Le gustaba a mi hermana, que paz descanse. Tenemos un disco de ella, pero a mí la he visto en televisión con Marta Sánchez, que salió en un programa juntas.
Bueno, pero algo te gusta, ¿no, Mónica Naranjo? Para habernos traído aquí su biografía.
Sí, porque
Una voz bozarrón tiene esa mujer, ¿eh?
Y salió en televisión, varias veces salió en televisión.
Ah, ya sé, en tu cara me suena.
Sí.
Que te lo pasas bien ahí, yo me acuerdo que lo veías y te reías.
Actuando, ¿no? Te lo pasas.
Yo lo vi en la primera, yo lo vi en España directo en la primera una vez. Pero ya España directo, sí, lo acepta.
Muy bien. Pues si te parece, vamos a dar paso a tu compañero.
Perfectamente.
A tu compañero Adolfo, estás hoy con una potencia de voz, José María. Sí. Aquí. Venga. Pues Adolfo, ¿ponemos tu sintonía y entramos?
Sí.
Venga. Espacio de empleo,
sí,
¿no?
Exacto, sí, mi búsqueda de empleo.
Hoy vamos con la búsqueda de empleo de Adolfo.
Soy Adolfo, que os presento el espacio personal Mi Búsqueda de Empleo. Mi búsqueda de empleo ha terminado porque he encontrado trabajo.
¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo mereces!
El trabajo que he encontrado en estos últimos años ha sido gracias a los trabajos para discapacitados, también llamado empleo protegido. Quizás me acoja siempre que pueda. A mí me han asignado 4 horas. Me parece muy bien y adecuado. Al mismo tiempo puedo seguir cobrando parte de un subsidio del INEM. Me han llamado últimamente para otros trabajos muy parecido que ya realicé en 2013. Eso sería.
Es que tenemos mucho público y no pasa nada. ¿Te han llamado
sí,
ahora muchos
eso
trabajos?
Trabajaría como 7-8 veces, 7 u 8 horas, pero eso sí ganaría más dinero. Si este viernes no pasas el tiempo, el temido mes de prueba, llamaría rápidamente a la otra empresa para ver si pudiese trabajar con ellos durante los meses de abril, mayo y junio. Puedo decir que estoy trabajando para la agencia tributaria para dar citas. Lo que me preocupa es que por las tardes, que es cuando trabajo, hay pocas llamadas. Trabajar 4 horas me permite realizar otras actividades por la mañana, como ir a correr o a la asociación AFAEMO, a varios talleres. El caso es que trabajar cansa y que los fines de semana me apetece dejar las actividades que realizo para aprovechar para descansar. No me apetece seguir todas las actividades deportivas y de internet que realizaba antes. Así que creo que lo voy a ir dejando, quedándome con ir a correr media hora todas las mañanas. Cuando trabajas psicológicamente es como mejor te encuentras. Bueno, esto que he escrito, que no, que ahora lo que pienso es que sí voy a seguir. Es que cada día pienso una cosa distinta. Y luego que tengo que quitarme el pesimismo, que además lo puedo contagiar a los demás, de que el viernes termino el mes de prueba y que estoy con que como hay pocas llamadas, pues me da por pensar que no voy a seguir.
¿Pero para cuánto te han hecho el contrato?
No, el contrato es de obra y servicio. Ah. Pero se supone que es hasta diciembre. Pero que hay otros datos que sí, que hoy me he levantado y he pensado que sí que voy a continuar, que soy un agorero. Y que es que me acuerdo lo del baloncesto, aquella vez que decía que íbamos a perder. Y esto es lo mismo, y entonces se lo digo a mis compañeras y no debo decirlo, ¿no? Pero es que cada día, pues no sé por qué, unos días pienso una cosa, otros días pienso otra.
Bueno, no pasa nada, Adolfo. Todos cambiamos de pareceres diariamente.
Seguro que te dejan, porque eres muy buen profesional.
¡Olé!
Sí, hacerlo lo hago bien. Es que es como que por las tardes hay menos llamadas, pero bueno, a lo mejor me pueden cambiar el horario o algo así.
Pero eso no es culpa tuya, si hay menos llamadas, pero tú las ya atiendes bien.
Ya, bueno, pero bueno.
Muy bien, veo que se te ha aclarado la voz. Muy bien, ¿eh? Sí. Estamos lanzadas. Pues suerte, Adolfo, y tranquilo, que va a ir todo bien.
Vale.
Lo importante es que estás trabajando, que estás
sí, bueno,
luchando
por eso. Sí,
bueno,
pero aunque sea, pues por un mes ya me consuelo. Y luego que soy muy pesimista con lo del el trabajo, porque veo, leo artículos en internet de gente que dicen que no está mejorando la economía, y me lo creo. Y no sé, a lo mejor está mejorando. Lo que dice Rajoy es verdad, no sé, yo espero que sea verdad.
Un día
vamos a entrevistar a Rajoy.
Un día vamos a entrevistar a Rajoy, si se atreve a venir a Radio Almenara. No creo que haya estado en la ventilla en su vida.
No creo que venga, No creo que venga.
La verdad que no.
Bueno, pero también podemos hacer estas entrevistas ficticias que hacemos. Aquí ha venido Esperanza Aguirre, ha venido Gallardón,
Obama,
ha venido,
¿no?
Obama.
No va a ser eso.
¿Por qué no va a venir Rajoy? Nuestro Rajoy, el que nosotras queramos que venga. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo, y tranquilo, suerte.
A ti.
Y curiosidades es sobre las fofuchas. Estas simpáticas muñecas que se han convertido en las reinas de las manualidades son idea de la campesina brasileña Carla Campos. En el 2003, Carla inventó una colección de galletas con forma de muñeca conocidas como magrelas. 4 años más tarde, sus niñas, como ella lo llamaba, salieron del menú para convertirse en muñecas reales, elaboradas a base de foam o goma eva. Las llamó fofuchas porque en brasileño significa dulce tierno.
Uy.
Yo no sabía eso.
Qué bonito.
Fofuchas significa dulce tierno.
Dulce tierno.
Así que cada vez que algo te parezca dulce y tierno, dices, ¡qué fofucho!
¡Qué fofucho,
¿qué fofucho es esto!
¡Qué bueno!
Bueno, pues vamos a continuar. Estamos ya a punto de cerrar los espacios personales, pero tenemos que, obviamente, darle alegría aquí a este momento de las películas, así que vamos con ellas.
¡Wow! Me ha excitado usted sexualmente. Esa es la tercera frase de la película de hoy. Lo dice un hombre a una mujer. Y vamos a dar otra, porque por estructura del programa, hoy hay que dar 2 seguidas. Esta la dice una mujer. Dice, mi trabajo es asegurarme de que usted hace su trabajo.
Ay.
¿Qué película se trata? Candela ya está sospechando algo.
Vale, pues vamos a hacer una cosa, Santi, antes de entrar con el cuento, haznos un repaso de las 4 frases de la película del día.
Sí, las frases han sido, has de pedirlo educadamente, ¿estás borracho? ¡Wow! Me ha excitado usted sexualmente. Mi trabajo es asegurarme de que usted hace su trabajo.
Y la quinta frase después del cuento va a ser la reveladora del todo.
¿Alguien por aquí en el estudio está sospechando de la posible película que pueda ser? Esto puede participar todo el mundo, ¿eh? Hay premio. Así que... Así que no lo desveles el premio. No, no tiene gracia. Vale, pues nada, pues vamos con el cuentito de Santi. Hoy estrenamos música, ¿no, Santi? De tu sección.
Sí.
Hoy estrenamos música, así que vamos a escuchar un poquito qué sintonía ha elegido Santi para su espacio de cuento.
Este cuento se titula El pollo que fue a cobrar un real. Había una vez un pollo que escarbando encontró un papelito que decía: el rey me da un real. Entonces el pollito dijo para sí: iré a Madrid a cobrarle este real al rey. Y emprendió el camino hacia la corte. Cuando ya había recorrido un buen trecho se encontró con un lobo. ¿A dónde vas, pollito, que te voy a comer? Preguntó el lobo relamiéndose la boca. Voy a Madrid, le contestó el pollo. Escarbando en la cuadra, encontré un papelito que dice que el rey me dará un real y lo voy a cobrar. Métete en mi tripa, que a la vuelta ya me comerás. Y el lobo se metió en la tripa del pollito. Andando, se encontró con una raposa. ¿A dónde vas, pollito, que te voy a comer? Le dijo la raposa. Voy a Madrid, contestó el pollo. Escarbando en la cuadra, encontré un papelito que dice que el rey me dará un real y lo voy a cobrar. Métete en mi tripa, que a la vuelta ya me comerás. Y la raposa se metió en la tripa del pollito. Siguió andando y llegó al mar. Y el mar le dijo: ¿A dónde vas, pollito, que te voy a ahogar? Voy a Madrid, le contestó. Escarbando en la cuadra, encontré un papelito que dice que el rey me dará un real y lo voy a cobrar. Métete en mi tripa, que a la vuelta ya me ahogarás. Y un montón de agua se metió en la tripa del pollito. Finalmente llegó a las puertas de palacio y a todos los guardias les dijo que quería hablar con el rey. Ellos fueron a preguntárselo al rey, quien les dijo: va, no le hagáis caso. El pollito volvía a palacio cada día, pero nadie le hacía caso. A los 8 días los guardias volvieron a decirle al rey: majestad, el pollo sigue viniendo cada día, ¿qué hacemos? Llevadle a la cuadra y veréis que pronto lo matan los caballos, contestó el rey. Los guardias cogieron al pollito y lo encerraron en la cuadra con los caballos. El pollito, nada más llegar, soltó al lobo que llevaba en la tripa y éste mató a todos los caballos. A la mañana siguiente los criados dijeron al rey: majestad, si vieseis lo que ha hecho el pollito en la cuadra, ha matado a todos los caballos. Pues llevadle al corral de las aves y veréis que pronto lo matan a picotazos, respondió el rey. Metieron al pollito en el corral y éste soltó a la raposa que llevaba en su tripa y mató a todas las aves que allí estaban. Al día siguiente los criados dijeron al rey: majestad, si vieseis lo que ha hecho el pollito en el corral, ha matado a todas las aves. Pues lo condeno a muerte, respondió enfurecido el rey. Preparad 100 carros de leña y haced una hoguera para quemarlo a la puerta del palacio. Los criados prepararon la leña e hicieron la hoguera, pusieron al pollito en medio y la prendieron. Pero cuando toda la leña empezaba a arder, el pollito soltó el mar que llevaba en la tripa y el agua apagó el fuego e inundó todas las casas de Madrid. Cuando el agua llegaba ya a los balcones del palacio, se asomó el rey y gritando dijo: «Pollito, no me ahogues, no me ahogues». El rey subió a la chimenea y desde allí volvió a gritar: «Pollito, no me ahogues, deja de soltar agua y te daré lo que quieras. Te doy la mitad de mi reino». Pero el pollito seguía soltando todo el agua que llevaba en la tripa. El rey, viendo que no paraba, le dijo: «Pollito, no me ahogues, te doy la otra mitad de mi reino». Así el rey se quedó sin reino, y el pollito regresó a su casa muy contento, tirando monedas de oro y cantando: ¡Kikiriki, he ganado! ¡Kikiriki, un reinado!
Muy bien, Santi, muchísimas gracias por ese nuevo cuento.
A vosotros.
De la voz radiofónica de Radio Tarumba, Santiago. Así que vamos a poner, yo creo que, un poquitito de música así animada para dar paso a la compañera Natalia y al compañero Yuval, que hoy están aquí para ser entrevistados ambos por arteterapeutas de la asociación AFAEMO de este año. Así que tomen asiento, abran sus oídos y volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como China de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüey Guaná, no hay más nada para que yo también quiero consumir de tu perejil. Y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda, súbete la, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jalda. Mira nena, ¿quieres un zippy? No importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo. Esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate pa' cosechar nalgas de 14 quilates.
Bueno. ¿Estamos preparadas?
Sí.
Hoy tenemos aquí a Natalia y a Yuval, ¿no, Laura?
Sí, bienvenido, Yuval.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, Natalia.
Gracias, muy amable, Laura.
Así que te dejo a la entrevistadora del día en la sección de invitadas e invitados, que hoy tenemos el honor de teneros aquí a vosotras, así que bienvenidas y bienvenido. Adelante.
Pues queríamos saber que nos explicarais un poquito lo que es la arteterapia.
Bueno, así muy rápidamente, la arteterapia es una forma de, bueno, terapia, como dice el nombre, a través del arte, utilizar el arte para la salud, de una forma de buscar una forma...
Potencializar, sí, capacidades.
A través de una experiencia artística. Ya sea diversa, puede ser plástica, dibujo, teatro, danza, un poco de todo, y ahí potenciar la propia habilidad de las personas.
¿Y cuándo empezasteis?
¿Con el arte terapia?
¿Con el arte terapia?
Sí. Bueno, la arteterapia, estamos haciendo un máster, yo y Nati, y empezamos en septiembre del 2013. Sí, hace ya casi 2 años. Ahí empezamos con el estudio
formal, ¿no? Sí. Pero ya antes creo que cada uno había en su campo hecho algunas cosillas. No tan formales, pero sí trabajando un poco desde el arte.
Está muy trabajando bien la salud. En AFAEMO.
Muchas gracias.
Nosotros también
gracias, Laura.
No sube el ego. No, nosotros también estamos muy contentos en AFAEMO con sí. todo lo que estamos haciendo. Así que...
¿Y por qué queréis ser arteterapeutas?
Bueno, yo creo que el arte brinda un espacio diferente que nos permite a los seres humanos desarrollar múltiples cosas simultáneamente, ¿no? Que nos permite como trabajar muchas cosas al mismo tiempo y de una manera integrada, ¿no? Como que movemos el cuerpo, tenemos que utilizar nuestro cuerpo, nuestra mente, toda nuestra atención, hasta nuestro corazón allí en ese momento en el que estamos en esa experiencia y bueno, creo en el potencial que el arte tiene para ayudarnos a los seres humanos a desarrollar muchas cosas, a potenciar nuestras habilidades y a desarrollar otras que de pronto ni siquiera pensamos que teníamos y resulta que las vemos allí.
¿Y por qué elegisteis salud mental para vuestras prácticas?
Bueno, a mí personalmente es un colectivo que me interesa mucho trabajar. Y me motiva mucho trabajar en el tema de salud mental. Creo que el arte en sí ayuda mucho en un colectivo como este. Abre muchas puertas. El arte, cualquier tipo de arte, no me refiero solamente al teatro, creo que más trabajamos nosotros con ustedes. Pero creo y estoy bastante seguro que ayuda mucho.
A mí porque nunca había trabajado con salud mental directamente. Entonces me interesaba mucho poder tener ese contacto y aprender también de ese espacio, ¿no? Porque es una relación, en arteterapia es una relación muy bidireccional, ¿no? O sea, nosotros aprendemos muchísimo también de todo lo que vemos de las personas cuando estamos en esos espacios de experiencia. Entonces, me gustaba mucho, me llamaba mucho el poder estar allí y tener ese contacto.
¿Y qué es lo que más destaca hoy de la experiencia de dar el taller en la asociación?
Yo creo que para mí lo que más destaco es el contacto con ustedes, lo que se ha generado, como la relación que hemos logrado generar y la respuesta de ustedes ha sido maravillosa. Yo creo que yo y Natalia estamos muy, muy, muy contentos de estar trabajando con ustedes personalmente. Sí. Y creo que lo que hemos hecho y lo que han hecho ustedes en el trabajo cada semana es súper bonito y lo que más me gusta, claro, es el contacto, la relación que tenemos con ustedes.
Y la manera como el grupo se ha conformado, me parece que es algo que para mí es muy rescatable. O sea, como cada uno pone como granito. Su granito, ¿sí? Cada uno aporta algo al grupo y le aporta algo a los otros. Y entre ustedes se van nutriendo y van alimentando cosas los unos a los otros, y eso se nota en los talleres, se nota cómo cada uno le va aportando al otro, cómo se van relacionando y cómo van cambiando cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que van cambiando, pero lo notamos cuando ya el cambio está.
¿Y en vuestra vida personal os dedicáis a actividades artísticas?
Bueno, yo sí. Yo desde hace mucho tiempo hago teatro. Y bueno, tengo un grupo de teatro acá en Madrid y sí, es algo que me gusta mucho y desde hace bastante ya años, más casi 15 años que llevo haciendo teatro de distintas formas, sí.
Yo ahora mismo no, yo en Colombia sí que hacía teatro, pero al venirme para acá a hacer el máster, pues estoy dedicada a estudiar y pues a estar en los sitios de práctica donde estoy. Y bueno, no me ha dado tiempo de continuar, pero sigo en contacto de diferentes maneras. Entonces voy a los museos, trato de ver obras de teatro, trato de estar en como empapada un poco del tema y en contacto con esa parte artística todo el tiempo.
¿Es una vocación que tenéis de toda la vida?
El arte, para mí, sí.
Sí, yo también
creo que
sí.
A la gente que le gusta el arte, no es que la elige, sino que como que el arte te elige un poco y ya no tienes mucho que hacer. Si ya te gusta, estás perdido. Sí, ya te quedaste ahí. Total. A veces, sí. Bueno, no hay mucho que hacer ahí.
¿Y queréis comentarnos un poquito de dónde sois?
Bueno, yo soy de Colombia. Llegué a Madrid pues a hacer el máster, entonces no conocía nada. Tenía una hermana acá, entonces era fácil para mí venir porque tengo una hija, entonces no me podía venir así como tan sin pensarlo. Pero pues teniendo a mi hermana acá, se me abrieron las puertas y bueno, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia. Y bueno, los invito a Colombia cuando quieran, es un país hermoso, con gente maravillosa y alegre, rumberos como decimos nosotros. No, gente muy alegre y bueno, pues aquí aprendiendo, ya en junio me regreso y bueno.
¿Cómo os sentís en Madrid?
Muy bien Madrid, la verdad es que a mí me ha acogido muy bien. Tenía un poco de temor al principio cuando llegué, porque solemos pensar que los europeos son muy parcos a veces. Y bueno, me encontré con todo lo contrario, la verdad. Con gente muy, muy amable, muy atenta, muy cordial, que al contrario me han acogido muy bien. Madrid es una ciudad hermosa, hermosa realmente, las construcciones, la arquitectura, o sea, todo es espectacular.
¿Y habéis estado alguna vez en una radio comunitaria? Perdón.
No, bueno. No, bien cortito. Yo también soy de Sudamérica, de Chile. Y bueno, llegué también acá a hacer el máster hace casi 2 años. Y que era Madrid, me ha gustado mucho. No conocía. Y también, como un poco con lo que dice Nati, tanto la ciudad como la gente me han sorprendido muy gratamente. Y he tenido también la suerte de hacerme muy buenos amigos y de encajar muy bien en los grupos en los que he estado y donde también me ha tocado hacer las prácticas o trabajar, qué sé yo. Ha estado todo muy bien. Y no sé todavía si regresaré ya a Chile o no, pero si me toca voy a extrañar mucho Madrid, claramente. Pero bueno, eso no se sabe aún, si es que me vuelvo, no, todavía no lo sé.
Que si habéis estado alguna vez en una radio comunitaria.
Yo he estado varias veces. En Santiago estuve trabajando un tiempito en una radio, haciendo radioteatro. Y después estuve viviendo en Buenos Aires un tiempo y también ahí me invitaron a tocar música con unos amigos. Teníamos un grupo de música en Buenos Aires. Y en Madrid también, recién llegado a Madrid, fue una radio comunitaria acá, que también me invitaron a tocar música. Y sí, siempre me ha gustado mucho, y esta, particularmente esta, me preguntaba antes Candela qué me parecía, y la encuentro tremenda.
Sí. Yo sí no había tenido la grata oportunidad de estar en una radio comunitaria, y la verdad es que me ha encantado la experiencia. Me parece genial el trabajo que hacen acá, todo lo que se moviliza, me encanta el trabajo que hacen ustedes, la verdad es que lo hacen muy bien, todos lo hacen muy bien y bueno, yo encantada de poder participar.
Y por último, ¿cómo pensáis que un proyecto como este beneficia al colectivo de salud mental?
Bueno, yo creo que este tipo de proyectos movilizan muchas cosas, habilidades. Primero, el hecho de que tú tengas que planear una sección, lo que vas a decir, el hecho de que tú tengas que pensar en lo que vas a transmitir a otras personas, creo que eso favorece muchísimo todo el desarrollo en salud mental. el hecho de que tú sepas que le estás transmitiendo a otro te facilita saber que te estás relacionando de otra manera, ¿no? Es otra forma de relacionarte. No tenemos a la audiencia aquí, pero sabemos que hay alguien que nos está escuchando. Entonces, yo creo que eso te lleva a otro plano, ¿no? A posicionarte en otro momento, ¿no? Como en otro espacio. Y cuando a uno lo cambian de espacio, pues te cambian las perspectivas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para la salud mental. El hecho de que también te hace sentir que le aportas a otras personas, ¿no? Que le estás contribuyendo a otras personas, les estás dando algo, y eso también, pues a todas las personas, independientemente de que sea salud mental o no, nos hace sentir bien o no.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que estos espacios son fundamentales. Son fundamentales.
Sí, importantísimo. Yo creo, tanto para la expresión, poder expresarse acá frente a un micrófono, cualquier persona lo puede hacer. Uh-huh. Y el hecho ya de ponerse acá y hablar y hacerse responsable de una sección y que sea de cada una de ustedes, es súper enriquecedor. Y
ver que somos capaces, sí, de tantas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Así que creo que espacios como este son valiosísimos, súper, súper importantes.
Pues ya con esto ya hemos terminado. Muchas gracias por haber venido. Pues
muchas gracias, Laura. Sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Sí, encantado, sí. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, la verdad, que podéis venir todas las veces que queráis aquí a Radio Tarumba. Radio Almenara es una radio libre y comunitaria del barrio de la Ventilla Tropical, la llamamos así, que tiene otros muchos más espacios, aparte de las programaciones de su parrilla, donde de espacios participativos en el barrio, con el barrio. Así que bienvenidos y muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias
a ustedes por invitarnos.
Y después de haber escuchado la entrevista que nuestra compañera Laura le ha hecho a Natalia y a Yuval del taller de arte terapia de AFAEMO de este año, vamos con la última frase del día. Santi, vente para acá.
La última frase es esta. ¿Ordenó el código rojo? Os recuerdo las 5 frases de la película. La primera es, has de pedirlo educadamente. La segunda, ¿estás borracho? La tercera, ¡wow! ¿Me ha excitado usted sexualmente? La cuarta, mi trabajo es asegurarme de que usted hace su trabajo. Y la quinta, ordenó el código rojo, y os puedo dar una pista. Es una película interpretada por Jack Nicholson, Demi Moore y Tom Cruise.
¡Coño! Vale, pues tenemos aquí a dos personas que parece ser que tienen alguna idea, por lo que veo, ¿no?
Alguna idea. Algo podría tirar una idea.
Pues Joel, ¿qué película piensas que es?
Lo que pasa es que allá en Chile las películas tienen otro nombre, pero yo diría Código de Honor.
Yo lo puedo desvelar, yo no sé, yo aquí en España se estrenó con otro nombre.
A ver.
Uy, espera. Espera, Adolfo.
Ya se lo
había
revelado yo.
Ah, ¿alguien más tenía? Tú, Laura, que sueles también.
Yo estaba pensando en otra muy distinta.
¿También se llama entonces Código de Honor aquí?
Pero no era, es la peli esta. Vamos, no sale Jack Nicholson en la peli que estaba yo pensando.
Ah. Pues Santi, son las 12. ¡Ay, Mari José!
No, solo iba a hacer una consulta.
No vale. ¡Juégatela!
Algunos hombres buenos.
¡Vamos! Algunos hombres buenos. Que no sabemos.
Que no sabemos si es la misma.
Si es la misma que Código de Honor, que se llamaría.
Sí, es la que yo pienso, pero claro, allá la...
Tengo vestidos de blanco.
Es la del juicio, ¿no? Vale, entonces sí.
Sí.
Vale, pues entonces, Mari José y Yuval, seréis premiados mañana en la asociación con vuestro premio correspondiente por haber adivinado la película. Así que bueno, pues con esta desvele de la película del día, dejamos el programa de hoy de Radio Tarumba. Muchas gracias a todas. Silvia, muchas gracias por haber estado aquí hoy aprendiendo la técnica. Además, ¿qué tal te has sentido hoy?
Muy bien.
Muy técnica.
Muy técnico todo.
Y bueno, pues a toda la persona que quiera ponerse en contacto con Radio Tarumba lo puede hacer en Radio Tarumba. Bueno, ni que tuviéramos página web, va a decir radiotarumba.net, que no existe. Radioalmenara.net, tenéis enlaces ahí para poder escribir a la radio. No nos vamos antes, no nos vamos de aquí sin recordar que ha empezado el concurso de carteles de Radio Almenara, el concurso para el festival, así que todas las personas que tengan una dote artística de diseño gráfico y les apetezca participar en esto, está abierto el concurso de carteles para el festival 2015 de Radio Almenara, este duodécimo festival. Así que podéis meteros en radioalmenara.net, participar en el concurso de carteles, así como podéis participar ya en la propuesta de actividades para el Festival Almenara. El Festival Almenara, que se realiza todos los años, el último fin de semana de junio de este año, creo que es del 27 al 29 de junio. Así que en la calle, en el Parque Rodríguez Sahagún, aquí al lado en la Ventilla. Así que bueno, pues a toda la persona que esté interesada, que se meta en la sección del Festival Almenara en radioalmenara.net y veréis todas las actividades en las que podéis participar si os apetece, y si no, simplemente asistir al festival, que es muy molón. Así que bueno, pues con esto y un bizcocho, nos vemos dentro de 15 días aquí a las 11 en Radio Tarumba.
Llegue un poquito más tarde.